Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.
Son las 11 de la mañana, las 10 de la mañana en Canarias. Es sábado 1 de mayo y así suena, es la mañana del fin de semana. Celebramos el Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo de la mejor manera posible. Trabajando. Les acompaño en la sintonía de radio hasta la 1:30 de la tarde y me acompaña en este viaje radiofónico Carbonell. Carmen, muy buenos días. Carmen, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Díez Rovira María, que yo siempre me lío cuando cambiamos esto de los apellidos, sí. Tal y cual. Elia lo hace muy bien, con mucho salero, y de paso le digo que a ver si se me pega un poquito de eso que ella
fue idea
tiene.
De la jefa, ¿eh?
Ya, sí, ya me la conozco. El caso es que María me dijo, mira, yo el día del trabajo, trabajo. Claro. Y le dije, ¿qué trabajas? Pues trabajo yo también.
Pues que te voy a decir una cosa, el trabajo no es una fiesta, pero te lo puedes pasar muy bien trabajando.
Es el caso.
Y sobre todo disfrutando. Y es lo que hacemos nosotras, que tenemos mucha suerte en este caso.
Efectivamente. Y además, fíjate, yo luego estaba pensando la de días del trabajo que llevo trabajados, puesto que desde que nos dedicamos a esto de la radio, toca trabajar. Pero es una suerte precisamente poder celebrarlo de esta manera, trabajando y haciendo lo que nos gusta, que siempre lo decimos. Y por eso le damos las gracias también a todos los oyentes que nos acompañan.
Esto que están escuchando suena gracias a nuestro técnico de sonido, David López, y en la producción Alejandra García. Importante, el programa de hoy será diferente, no solo por la ausencia de la jefa, por Elia Rodríguez, a quien enviamos un abrazo muy fuerte, sino porque a las 12 del mediodía, 11 en Canarias, toma el relevo de estos micrófonos Jesús Sánchez, quien les va a informar de todo lo que suceda en la Plaza Conde de Casal. El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañará al secretario general del sindicato Solidaridad a propósito de este festivo que celebramos hoy, el 1 de mayo. Eso será a las 12 del mediodía. Como les digo, hasta entonces tenemos música, animales y viajes, ¿verdad, Carmen?
Tenemos un poquito de todo en este programa, como les decimos, súper completo, y vamos a empezar con esa buena música que nos trae Manuel Comesaña en lo que promete ser el primer volumen de una larga lista, porque vamos a hablar de esa música de baile. Y es que al hombre, al ser humano como tal, en cuanto empieza algún ritmillo, se le van los pies. Y vamos a retrotraernos casi a los orígenes de qué se bailaba al principio hasta prácticamente nuestros días.
Así hablamos tanto del origen, que incluso cuando el bebé se está gestando en el cuerpo de la madre, y de eso te doy fe, si tú le pones música, el bebé se mueve. Ahora se lo vamos a preguntar a Manuel Comesaña.
Se van los pies, ¿no? Esas pataditas.
Efectivamente.
Que dices, madre mía, es que la música.
Y esos brazos. Bueno, el jueves 29 de abril celebramos el Día Internacional de la Danza. Ya la semana pasada hablamos de ello con Laila Ripoll y su danza en la villa. Hoy Comesaña nos trae música de baile desde el hombre primitivo hasta nuestros días. El Arca de Miguel viaja hasta Espoterraria, que bueno, nos propone tener reptiles y anfibios como animales de compañía. Yo no sé si a ti esto te convence.
Yo también le tengo que decir a Miguel lo mismo que creo que le vas a decir tú, que a mí lo de los reptiles, un poquito de cosa. Pero sí que recuerdo de pequeña pues la típica tortuguita, ¿no? Que luego acababan en Atocha, en ese maravilloso lago que acabó sobrepoblado y tuvo que bueno,
cierto,
en fin,
cierto.
Porque aquello era, había canibalismo entre las tortugas. Pero bueno, eso es bastante habitual en la infancia, ¿no? Que si una tortuguita,
un pez.
Una ranita.
Claro.
Y luego huelen regular. Bueno, de esto voy a hablar yo con Miguel muy seriamente, ¿eh? ¿Qué pasa con los reptiles y con los anfibios como animales de compañía?
Nuestros amigos de Pascual presentan un nuevo proyecto en el que la innovación está más presente que nunca. Tercera generación ya. Hablaremos con Gabriel Torres Pascual, que es director de innovación. Y en Postales vamos a viajar hasta Burgos para recorrer la ciudad con un mito, con Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Como les digo, eso será hasta las 12 del mediodía. Después viajaremos hasta, nada, aquí cerquita, hasta la Plaza Conde de Casal, para saber qué es lo que está sucediendo con el líder de Vox, con Santiago Abascal, Rocío Monasterio y el sindicato Solidaridad. Y a partir de la una retomamos micrófonos con mis compañeros de la contratertulia, que además me acompañan todos. Poveda,
es una suerte,
Antonio Poveda, Juanma González, Jesús Úbeda y Dani Palacios.
Y a mí me enorgullece mucho decir que nos acompañan todos en este Día del Trabajo, porque otra cosa no será, pero se trabaja bastante en esta emisora y en Libertad Digital. Y aprovechando precisamente que es el Día del Trabajo, María, vamos a plantearle a los oyentes una pregunta sobre el trabajo. Que nos cuenten, por favor, anécdotas, alguna ocasión especial que han vivido en un día tal que hoy, tal que un 1 de mayo, si han acudido a alguna manifestación.
Reconocimientos a buenos compañeros de trabajo. ¿Qué
y
te
a buenos
parece?
Jefes, ¿eh?
Ah, bueno, claro, es que es muy difícil ser buen jefe, ¿eh? Y ser buen líder, gestionar un equipo.
Pues ahí, eso es lo que vamos a preguntar a nuestros oyentes, ya lo saben, tienen abierto ese Twitter, el de Fin de Radio, y ahí leemos todos sus comentarios sobre este 1 de mayo, Día del Trabajo. Cosas buenas, cosas divertidas, por favor, porque es verdad que el trabajo a veces quema. Pero bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva, ¿no?, de esta jornada, del Día del Trabajador.
Tengo el pentagrama sobre la mesa, pero antes dame un consejo para tener el pelo pues como lo tengo, como un pelazo que tenemos ahora en primavera con este brillo y esta calidad.
Pues si quieren una buena recomendación, hagan como María Díez Rovira, que utiliza el champú número 1 de Nouguel Ansoulet, que es un clásico porque fortalece y además frena la caída del cabello. Es la mejor marca para la caída del cabello, sin lugar a dudas. Ya lo saben, es Nouguel Ansoulet, que es un nombre clásico también dentro de esta emisora. Y dentro de su gama, sepan que tienen todo un icono para luchar contra esa caída del cabello que preocupa, ojo, a hombres y a mujeres, porque además, gracias al champú número 1 de Nouguel Ansoulet, se consigue fortalecer. Quien prueba este champú, de verdad que se deslumbra con el volumen que genera y sobre todo con la fortaleza con la que notamos nuestro cabello ya desde el primer lavado. Sepan que Nouguel Ansoulet se puede encontrar en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios, y además lo decimos siempre en este programa, como ahora llevamos todos mascarilla, solo tenemos que mostrar unos ojos a nuestros espectadores, lo importante es tener unas buenas pestañas, unas buenas cejas. Gracias a Nouguel Ansoulet tenemos Amazonic, que es la línea selvática, también para fortalecer las cejas y las pestañas, María.
Coge el paraguas que vamos a bailar bajo la lluvia.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Me daba apuro y todo hablar, ¿eh? Oye, el tema que nos propone el maestro Manuel Comesaña para el pentagrama de este 1 de mayo es precioso, música de baile, desde el hombre primitivo hasta nuestros días. Lógicamente, como decía Carmen Carbonell al principio, volumen 1, porque con esto vas a tener mucha planta, mucha plancha. Manuel Comesaña, buenos días.
Buenos días, estoy de acuerdo con Carmen completamente. Sí, esto da para varios programas y además los necesitamos, vamos, no hay más remedio que dedicarle, porque el baile y la música es casi como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no?
Desde luego.
Además, son programas en los que vamos a invitar a los oyentes a que no solamente escuchen, que si se les van los pies, porque es normal, pues sí, pueden bailar con esta música que nos propone Manuel Comesaña, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos... Os cuento
un poco qué pasa con esta canción, porque esta canción tiene una curiosa historia. La canción realmente, si no tiene baile, esta canción, bueno, me pasó desapercibida en el año 1929. 29 estoy hablando. Mira, David, vamos a escuchar la segunda versión, la primera versión, la segunda en la lista de Spotify, Singing the Rain.
La primera versión es la que vamos a escuchar ahora, la que nos
ahora
va a pinchar.
Sí, la segunda, es la segunda, David, en la lista, vais a flipar, ya verás.
De 1929.
29.
Qué ritmo tan diferente, ¿eh?
¿Cómo se llaman los no sé cuántos años 20?
Los felices años 20.
Los felices años 20, esto es.
Que
esto
no
es,
fueron tan felices, pero bueno.
Dejad un poquito más, solo un pelín. Fíjate qué follón de orquesta hay debajo del tipo que canta. Esto evidentemente está grabado en directo.
¡Qué maravilla, Manuel!
La graba en directo con un sonido un poquito tal. Bueno, pues esta canción, que es la gracia es la siguiente. Esta canción la propuso el productor de Cantando bajo la lluvia, se la propuso a Gene Kelly como la escena del baile bajo la lluvia. Y Gene Kelly, que era un tipo muy exigente, muy perfeccionista, traía a las bailarinas locas porque las mataba a estudiar, dijo de eso nada, esta canción no... Y el productor, que era el que ponía la pasta, que se llamaba Arthur Fred, yo no lo sabía, lo he leído, dijo, ya, pero es que soy el productor y esta canción es mía y entonces me llevo unos derechitos de autor. Entonces va a ir en la peli, amigo.
Claro, buena idea. Yo le banco, ¿no? En ese sentido.
Claro, y Gene Kelly bajó el hocico y dijo, vale, de acuerdo. Decir que la peli donde aparece por primera vez se llama The Hollywood Review, uh-huh. Es de 1929, como se puede comprobar con la música, de una Big Bang, y tenía ya tres fragmentitos en color. Es una peli muy curiosa, tenía, no voy a hacerle la sección de cine, pero tenía tres fragmentitos en color y además actuaban unos jovencísimos, el gordo y el flaco, haciendo de magos. O sea, es simplemente
pero
eso lo que...
Hay mucho cine en la lista de Spotty que me has pasado esta semana. La semana pasada comenzamos con Misión Imposible, sí, con la sintonía con la que abrimos el programa de la semana pasada, sí. como digo, a bailar bajo la lluvia, que está muy bien hilado porque la semana ha pasado por agua. Es verdad que la película, Manuel, fue un gran éxito y que gracias a esas escenas de baile, en especial la de Kelly bajo la lluvia, fue cuando la película subió a lo más alto. Fue considerada una de las mejores pelis de todos los tiempos.
Está considerada, sí, la mejor peli de todos los tiempos musical, digamos, baile.
Y que es muy difícil bailar bajo la lluvia, o sea, y sobre todo sobre esos charcos.
Sí, bueno, hay un montón de teorías sobre las escenas, la escena esa de Cantando bajo la lluvia, sobre si, no sé, no me acuerdo, lo he leído, no me acuerdo de lo que era, pero que si las gotas de lluvia para que apareciera, porque en la peli aparecen como muy blanco todo, como si las gotas de lluvia fueran blancas, copos de nieve, ¿no? Bueno, simplemente buscaron el efecto visual, por lo que he leído, ¿eh?
Y la de homenajes póstumos que ha habido a esta canción,
muchísimos.
Me estoy acordando precisamente de La La Land, que fue como, mira, pues era un poco, era un homenaje, era una similitud, ¿no? Este tipo de bailes que ha habido en películas contemporáneas,
bueno,
un poco...
El estilo, perdóname, Carmen, es el estilo musical americano. Ahora, La La Land no le llega ni a la suela de los zapatos.
Efectivamente,
de hecho,
yo estoy de acuerdo con
esto. Esta película tiene tanto éxito que se convierte en musical y me gustaría saber qué opina Manuel Comesaña de los musicales. No sé si te pongo en un brete.
No, para nada. Mira, yo de entrada, todo lo que lleve música y un esfuerzo como el que lleva todo esto, porque esto lleva un esfuerzo tremendo, lo admiro. De entrada lo admiro y no lo critico. Y después, dentro, yo he hecho musicales. O sea, he hecho musicales para niños, pero me lo he tomado tan en serio como los de mayores. Y me gustaría hacer un musical para mayores, por supuesto. Vamos a ver, dentro de un rato escucharemos West Side Story, la canción María de Leonard Bernstein.
Que me pone los pelos de punta y me ruboriza.
¿Te ha puesto los pelos de punta? ¿Te ha dado escalofrito?
Sí, a mí es que esa canción me gusta mucho. Y
bueno, pues yo te he de confesar que he estado toda la semana. Cuando he escuchado la canción, incluido hace media hora,
¿sí?,
los pelitos de punta todo el rato.
Vale, pues sí, me alegra saberlo.
Y cuando dice María...
¡Buah! ¡Uf, qué maravilla! Pues vamos avanzando porque, bueno, antes dices el público infantil, hecho musicales para el público infantil. Sinceramente, los niños me parece el público más exigente que existe.
Yo he disfrutado muchísimo. Estuvimos, recuerdo, ya hace tiempo de esto, en el Teatro Infanta Isabel con, uh-huh, con la obra, y yo me ponía arriba. Arriba estaba cerrado, solo había público abajo, porque no llenábamos, no era como para tanto. Y desde arriba veía a los niños, bueno, tú ya sabes que a mí me gustan mucho los niños, uh-huh, y con patatas. No, es broma, me gustan mucho los niños, disfruto mucho con ellos, y yo cuando veía la reacción de los niños, que si salía el marciano, que si... Bueno, para mí era maravilloso.
Es una maravilla. Vamos a avanzar en la
Vamos
lista,
avanzar,
Manuel.
Sí. Bueno, mira, has dicho antes, te he escuchado, que desde los tiempos primitivos hasta ahora, ¿no? No hay referencias de baile, por supuesto, ni las hay de música en el Paleolítico, claro, o sea, vamos a ver. Pero sí sabemos que nació siempre el baile y la música de una necesidad del ser humano, o sea, no hay más. El ser humano emprendió a palos, un palo contra otro, para ahuyentar a lo mejor una fiera y empezó a moverse para lo mismo, o para cortejar al macho a la hembra, yo qué sé, cosas de estas, ¿no? No nos vamos a remontar a tanto, no os preocupéis, pero os voy a hablar de cuándo empezó el baile de verdad a estudiarse, que eso fue en la época de Luis XIV. Hay una serie en no me acuerdo qué plataforma, que se llama Versalles, no sé si la habéis visto.
Te lo busco ahora mismo.
Bueno, es igual, es simplemente si lo habéis visto o no. La serie es una maravilla. Aparece el palacio, la construcción, trata sobre la construcción del Palacio de Versalles, pero a través de eso nos enseñan las danzas, por ejemplo, que había. Entonces vamos a escuchar ahora una suite de Bach, que las suites empiezan normalmente con una danza que se llama, digo danza, no pieza musical, danza, que se llama Alemanda, uh-huh, que viene, se llama Alemanda porque viene de Alemania, y la bailaban los caballeros en la Alta Edad Media. Entonces Bach es un poquito posterior y os voy a ir explicando, según va sonando, qué sucede aquí, ¿vale?
Venga,
ponemos
pues
desde el principio de la French Suite, eso es. Los movimientos para los caballeros, que a veces eran, dicen, bailaban incluso con armadura, en un principio, en la Alta Edad Media, como digo, como veréis el piano, la mano derecha, es muy, muy, muy rápido esto.
Sí.
Lo que se ve en los bailes normalmente, en los palacios, son movimientos lentos con las manos, ¿verdad?
Sí.
Vueltas muy lentitas, el hombre coge por la cintura a la mujer, le da una vuelta, en fin.
Mucha delicadeza, sí.
Eso es, vale. Esta mano derecha al piano no nos vale. ¿Seguimos escuchándolo? La mano izquierda hace pum, 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 pum. Se va acercando un poquito más al baile,
uh-huh,
lento. Pero en verdad el que marca el tempo de la música es el baile. Seguimos escuchando. Pan, 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 pan. Ese es el baile que no aparece en la música, si os dais cuenta.
Bueno.
Es pan, pan. Y ahí sí se pueden hacer esos movimientos. Podemos dejarlo ya si queréis. Esta alemanda eran piezas muy, muy sencillas. Hay una parte A que se vuelve a repetir exactamente igual y una parte B que se vuelve a repetir exactamente igual. ¿Por qué? Era el calentamiento del baile.
Ah, amigo. Qué curioso, ¿eh?
Sí, es muy curioso. Estaba dentro de lo que se llama una suite. Muchas veces escuchamos en Radio Clásica, no sé cuánto, la suite número no sé cuánto, ¿vale? Y todo el mundo, ¿pero qué dice aquí? Bueno, suite en francés significa seguido. Y es simplemente porque estos señores no tenían tele ni internet. Entonces, tenían tiempo para dedicarla al baile en los palacios.
Que además, creo que, recibieron el nombre de francesas bastante después de ser compuestas, que fue una forma de distinguirlas de las suites inglesas.
Sí, veo que has empollado.
Hombre, me he estudiado la lista que no veas. Y ya te digo que Versalles está en Netflix. Es que yo no tengo esa plataforma, Manuel.
Ah, vale. Pues cuando puedas, de alguna manera, si puedes hacerte con ella, es muy buena la serie. E históricamente, seguro que Santa Marta está de acuerdo conmigo en que funciona muy bien.
Me anoto la recomendación.
Sí. Pues esto que os he contado es así. Un escrito de la época más o menos antes de lo que hemos escuchado, que dice: al bailar la alemanda, un joven puede a veces, para que os lo leo para que os deis cuenta de lo bruticos que eran, de qué estamos hablando. Al bailar la alemanda, un joven puede a veces robar una damisela, quitándosela a su compañero. El que queda así desposeído trata a su vez de robarla de otro. Pero de ningún modo apruebo esta manera de bailarla, ya que puede originar rencillas y descontento.
Pero se la roba bailando, ¿no? Vamos, me parece una manera fantástica y preciosa.
Sí, pero estos debían tomárselo de otra manera, me da.
Ya. No, un poco más violentos.
Sí. Un poquito más violento. No sé, debía haber rencillas de verdad. O sea, esto es un documento histórico. O sea que, este es... Luis XIV fue el primero que empezó a desarrollar el asunto del baile, le interesaba mucho, y fue en París donde empezó primero los conservatorios de música y después, muy poquito después, los conservatorios de danza, con lo cual quedó establecido cómo se bailaba, cuáles eran los bailes, y esto, si tenéis la oportunidad de ver una alemanda por muy sencilla que sea, cuando vosotros podéis verla en YouTube, no solo son los movimientos entre la pareja, sino que hay un recorrido en el salón que tienen que hacer geométrico.
¡Qué bonito! O sea,
pero muy bonito verlo en YouTube, porque yo no sabía esto, ¿eh? Yo lo he visto por primera vez ahora viendo el para el programa. Y realmente hay que meterse una empollada para bailar esto, muy importante, ¿eh?
¿Nos vamos con María?
Nos vamos con María.
Porque al escuchar West Side Story es verdad que nuestra mente comienza a cantar América, ¿no? De forma inmediata, pero hay otra canción que casi va más allá, que podría ser la definición de este musical, y es esta que has incluido en tu lista.
Sí. Aunque en el musical no se baila, en la escena empieza en una sala de baile, que es donde acaba de besar el protagonista María.
Momentazo, sí.
Es tan preciosa esta canción. De entrada a decir que la letra es de Sondheim. Sondheim os sonará seguramente, ¿no? Uh-huh. Es el factotum de los musicales en Estados Unidos, compositor y sobre todo letrista.
Sí.
Yo hablaba hace un rato con mi mujer, hablando del programa de hoy, que se ha puesto a bailar lo que después pondremos. Estoy en el live de los Bee Gees. Hablaba con ella del morro. No sé si decir morro o la seguridad. La seguridad que tendría este hombre letrista para pasarle a verse en un músico consagrado una letra donde se dijera 29 veces María. ¿Tú te imaginas que a mí o a ti te encarga una letra para una canción y pasas unas estrofitas de nada? Me encanta el nombre de María, suena maravilloso, acabo de besarla, y todo lo demás es María, 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 María.
Sino que hubiera dicho, se está repitiendo un poco, ¿no?
Se esto está repitiendo, usted poco... ha trabajado muy poquito, ¿verdad?
Exacto, en plan de, me da la sensación de que estaba vago ese
usted
día.
Ha pasado de mí. Bueno, vamos a escuchar desde el segundo 28, María, y vamos a dejarlo... Bueno, un poco para ti también. Imagínate que te está...
Tu amorcito te está hablando así. Ruborizo. Y además es que esta canción me parece una auténtica
obra de arte. Es una pasada, es una obra de arte.
Vamos
a escucharla desde el segundo 28, por favor.
Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria,
escalofrío. Seguimos.
Say it soft, and it's almost like rain.
Ahí Tony se va acercando poco a poco a la ventana y aparece ella.
Maria, Maria,
mira cómo la llama desesperadamente ahora.
Maria, 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 Maria.
Yo tengo los pelos de punta ahora mismo.
Yo también, Manuel.
Y mira que por el teléfono no lo escucho muy bien, pero los tengo de punta.
Que ella podría decir que cansino, deja de llamarme ya, pero es que no, es que no, es un no, momento no, que no, ha quedado no. grabado en nuestras retinas y nuestros corazones.
Es una de las gracias de la canción.
Claro.
Es decir, si yo imploro, María, por Dios bendito, aparece por donde sea, por el cielo, por un tejado, por donde quieras, vuelve a aparecerme, aparecérteme, porque es que está completamente enamorado, acaba de besarla y Zach ha conocido su nombre por primera vez. Uh-huh. Y la canción la ha hecho Leonard Bernstein. Vamos a ver, sé que esto no es fácil. entender. Pero os voy a contar una pequeñísima historia. La melodía, o sea, cuando se nos ponen los pelos de punta que dice María, ¿vale? El intervalo primero entre ma y di es, ¿sí?, una cosa que se llama tritono, tres tonos en música, pero se le conocía desde tiempos de los que estamos hablando, de los alemanes bruticos, se le conocía como el diabolus in musica. ¿Por qué? Porque era un intervalo muy, o es un intervalo muy difícil de cantar. Intervalo es la separación entre dos notas cualesquiera, ¿vale? Uh-huh. Aquí en este caso sería entre do sostenido y sol, ¿vale? Que es como está en la canción. Ese intervalo es muy difícil, pero no solo ese intervalo, todo lo que está haciendo en la canción el cantante es dificilísimo. Hasta el punto de que cuando termina la canción, eso ponedlo después si queréis, acaba en una nota que es una tensión terrible sobre un acorde y funciona. O sea, Bernstein puso todo su talento al servicio de esta canción y no renunció a hacer una obra de arte, aunque fuera para un musical.
Acercó, bueno, unió la música clásica y la popular y la acercó al gran público de una manera pues espectacular, sí, como pueden comprobar los oyentes.
Sí, sí, esa era su batalla, era esa, uh-huh, la de Bernstein. Y en ese momento, años 50, años 60, bueno, aparte de las charlas estas que tiene, que son maravillosas, docentes sobre música, en ese momento no era fácil el decirle a la gente, a los europeos sobre todo, desde América, que los europeos nos creíamos muy chulitos porque esa música era de aquí, ¿eh? Entonces desde América le decían, cuidado, se puede mezclar la música popular con la música, vamos a decir, académica europea.
Sí. Oye, me estaba yo acordando de Nino Bravo y ese famoso Noelia, 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 ¿sí?, Noelia, Noelia, Noelia.
Sí, muy bien,
y Noelia
tirado
otra vez.
¿No?
Noelia otra vez, pues hombre, es un ejemplito muy bueno, pues sí. Carmen. Es un ejemplito muy bueno porque probablemente esté inspirado. Yo no me había fijado en eso, ¿eh? Pero, bueno, hay muchos ejemplos de canciones que repiten el nombre, pero hasta ese punto, y con las mismas sílabas, prácticamente, no creo que sea solo casualidad.
Nino, ¿qué pasaba por tu cabeza en aquel
pues
momento?
Seguro,
no creo
seguro
que fuera
que le
Nino,
puso,
no creo que fuera Nino el que compusiera, no lo sé, la verdad no. Es que no lo sé.
Manuel, me ha recomendado Versalles en Netflix, yo ¿sí? te voy a recomendar que marques en el calendario el 10 de diciembre, porque ¿sí? no sé si sabes que Steven Spielberg, que siempre quiso dirigir un musical, sino más aún cuando la pandemia de COVID aplazó ¿sí? su estreno más de un año entero, pero West Side Story ya está aquí, se va a estrenar el 10 de diciembre y han sido los Oscars precisamente quienes nos han traído ese primer vistazo de la adaptación musical, que pinta muy bien.
Hombre, es Steven Spielberg.
Claro, es un genio, no voy a decir yo lo contrario, desde luego.
No se puede, vamos a ver, las cosas, hay cosas que son verdades absolutas y esa es una de ellas, lo mismo que Bernstein es un genio también.
Pues nos anotamos el 10 de diciembre.
Vale,
vamos
perfecto.
Con otra más y te voy a tener que despedir
sí,
después
no te
de la siguiente.
Os cuento la historia de una canción. Vamos a escuchar Night Fever, por favor, solo un poquito.
Ahora nos subimos sobre la mesa ya.
Desde el principio, eso dijo mi mujer cuando se lo enseñé.
Claro. Es que Mariví es de las mías.
Mira. Vale, ahora hay un Charles abierto todo el rato en la batería, en la intro. Vale, ha desaparecido. ¿Escucháis la batería?
Sí.
Ta, pum, ta. Vale. Vamos a escuchar ahora Staying Alive. Por favor. Desde el principio, David.
De los Billys.
¿Escucháis la batería?
Sí.
Pum. Pum, pum. Bien. Os dejo bailar un poquito si tenemos tiempo.
Venga.
Un poquito. Esta es la canción más identificada con la acción de bailar de la historia.
Claro.
Vale. Aquí en este programa hablamos siempre de las casualidades, ¿verdad?
Sí.
Esta de Paco Lucía, los Beach Boys, Queen, todos los grandes éxitos, o casi todos los grandes éxitos, tienen una historia de casualidades extraña, como si hubieran confabulado los astros. Y bien, Staying Alive. Primero, la letra. ¿Qué significa la letra de Staying Alive? Sobreviviendo. ¿A quién estaba dedicada? pues a los que sobrevivían en Nueva York en los años 70, en la crisis tremenda de los 70, o sea, a la población inmigrante, vamos. O sea, no es un tema de baile, precisamente la letra. Hablaba de los negros, de los hispanoamericanos, etcétera, etcétera, que tenían una vida en Nueva York bastante arrastradilla. Bien. Uh-huh. Le propusieron al productor de los Bee Gees, le propusieron hacer que los Bee Gees hicieran unas cuantas canciones, esto no iba para disco, que hiciera unas cuantas canciones para el musical, para el Saturday Night Fever. Entonces hicieron unas cuantas canciones, le presentaron la que os he enseñado primero, la de Night Fever, uh-huh. y a los productores le enseñaron también, estaban en maqueta, no estaban grabadas. Estaban grabando los Bee Gees en un castillo, por llamarlo de alguna manera, pero yo he visto la casa y era una ruina. Y en el medio de Francia, ahí perdidos para concentrarse. No eran todavía muy famosos, eran famosos, pero no tanto. Bueno, el productor, iba a decir una palabrota, me dijo, Staying Alive es la que me mola. Quiero que sea esta la principal, la que salga como single y la cabecera de la película. Vale. Se fueron para Francia y resulta que murió el padre del batería.
Vaya.
Sí. Con lo cual no podían grabar batería. ¿Y qué hicieron? Se le ocurrió a dos ingenieros, tenían un apuro tremendo, como os podéis imaginar. Dos ingenieros que estaban grabando con ellos le dijeron, oye, ¿y si cogemos la batería de Night Fever? Cogemos dos compases solo y lo repetimos a lo largo de... Esto no era fácil antes, ¿eh? Ahora hay loops que reproducen la batería perfectamente, pero antes no era fácil.
No, claro, bueno, antes pues... la tecnología no es la misma que ahora.
No, no, cogieron un magnetofón de 2 pulgadas, empalmaron, bueno, hicieron ahí la de Dios... Y montaron toda la pista de Staying Alive.
No me lo digas.
Sí, te lo juro. Con 2 compases de la batería de Night Fever. La ecualizaron, la pasaron a distinta velocidad, por el tema iba a distinta velocidad, por eso suena un poquito distinto, etcétera, etcétera.
Guau, wow, Manuel.
Gran éxito mundial, no sé cuánto. Podéis escuchar Staying Alive, podéis pinchar por donde queráis en la canción, por donde queráis, que no hay ni un redoble de batería, no hay nada. Es exactamente lo mismo todo el rato. Yo no me había dado cuenta, ¿eh?
¡Qué maravilla! Y así llegamos a la fiebre del sábado noche que lanza al estrellato a un John Travolta, que en ese tiempo tiene 22 años y deleitaba con sus pasos de onda disco al sonar los Bee Gees.
Y de paso los Bee Gees recibían, perdóname que ya sé que quieres despedirnos, pero solo te digo una cosa. De paso los Bee Gees recibían cartas de baterías diciendo quién era ese maravilloso batería que era tan contundente y tan exacto.
¡Qué bueno!
Y venía de la otra canción.
Venía de la otra canción.
Si yo te contara,
si los oyentes quieren escuchar y disfrutar de todas estas canciones que ha preparado el maestro Manuel Comesaña, que se metan en nuestras redes sociales, @findesradio, ahí tienen la lista de Spotify y lo van a gozar, la verdad, porque
último,
es una maravilla.
María, he colgado en Twitter, que ya sé que lo has retuiteado, un vídeo de la grabación de María de Carreras con Bernstein. No os lo perdáis.
Vaya bronca.
¿Lo has visto?
Hombre, le echa una bronca.
15 minutitos para que veáis lo que se cuece por dentro. Solo eso.
Lo tienen ya disponible, como decía Manuel, lo hemos retuiteado también en nuestra cuenta, @findesradio. Bueno, pues ese making of que se suele decir,
¿no? Sí, no os lo perdáis, no os lo perdáis, que es una maravilla.
¡Qué carácter, qué carácter!
¡Hombre, vamos! Que me he levantado a las 4 de la mañana a escribir esto, aquí todo el mundo...
Todos firmes.
Manuel Comesaña, muchísimas gracias
por un placer.
Poner música un sábado más a esta mañana de fin de semana en Es Radio. Un abrazo muy fuerte, que pases
guste.
Un feliz
besos.
Día.
Besos, chao.
Adiós, Manuel.
Chao.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.
Sí.
cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o incluso la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, gerente de Masical, ¿nos propones algún remedio económico para todo esto?
Hola María, pues mira, efectivamente, desde hace ya más de 26 años tenemos, contra el inconveniente del exceso de cal, tenemos el dispositivo Masical de tratamiento de agua, que se coloca sin obras de ningún tipo, ni usar ninguna herramienta, no hay que llamar a ningún técnico, el propio usuario lo puede adaptar en la tubería de entrada de casa para precisamente evitar la incrustación calcárea en tuberías y electrodomésticos y sobre todo impedir muchas averías que la cal provoca.
Sí, ¿y qué es lo que vamos a notar con Masical en casa?
Pues cuando colocamos Masical vamos a notar que la calidad del agua mejora notablemente. La vamos a beber mucho mejor ahora de cualquier grifo de nuestra vivienda. Vamos a cocinar mejor, vamos a obtener una ducha relajante. El hogar, cuando lo limpiamos, nuestra casa, va a quedar todo más limpio y no van a aparecer esas manchitas de cal que tanto afea la cocina, fregaderos y baños. Y sobre todo vamos a notar que hay más caudal de agua en caso de que nos faltara por culpa de la cal y mejor funcionamiento de los electrodomésticos que tenemos en casa, como lavadoras, calderas, lavavajillas o cualquier otra maquinaria que funcione con agua.
Sí, ¿y esta es la razón por la que a veces pica el cuerpo después de la ducha?
Esta es la razón porque mucha gente que es más sensible a la cal del agua, al agua dura, te duchas, el vapor de la ducha abre los poros de nuestra piel y para muchos es un verdadero problema. Cambian de gel constantemente, no encuentran la solución hasta que ya prueba Masical y realmente se convence, porque precisamente evitamos que la cal se agarre en nuestra piel, en nuestro cabello, que se suele abrir, como digo, con el vapor de la ducha.
Sí, pues sí que merece la pena y además las garantías son impresionantes, ¿no, Antonio?
Hombre, sobre esto, por supuesto que merece mucho más la pena, porque vas a comprar un producto que está garantizado de forma ilimitada el funcionamiento, dura más de 100 años. Y lo vamos a tener un año a prueba, un año entero, María. Si no quedamos convencidos, simplemente lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
¿Y qué pasa si lo pido ahora mismo llamando al 902-107-109?
Pues que todavía estás a tiempo, porque mañana termina la promoción, de llevarte el Masical sin pagar el importe del IVA. Descontamos el importe del IVA y en lugar de 99 euros te va a costar solo 82 nada más. Y además te vas a llevar dos al precio de uno. Tienes que llamarnos ahora al 902-107-109, 902-107-109, decirnos que lo has oído aquí en Es Radio porque así no vas a pagar los gastos de envío.
Muchas gracias, Antonio. Recuerden, 902-107-109, Masical, 902-107-109.
Explorar, inventar, invertir y acelerar. Suenan bien estas cuatro palabras, ¿verdad? Bueno, pues son los pilares sobre los que se sustenta Pascual Innoventius, un modelo presentado por la familia Pascual con el que quieren impulsar la alimentación del futuro. Al frente de este proyecto se encuentra Gabriel Torres Pascual, que es director de innovación de Pascual y que forma parte de esa tercera generación de la familia Pascual. Gabriel, muy buenos días. Vamos a acercarnos un poquito más a este nuevo modelo con esta entrevista. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días, María. Encantado de estar aquí. La verdad es que estoy muy bien.
Bueno,
muy contento de compartir este momento contigo.
Si ponemos el foco en la industria alimentaria, cuéntame qué momento vive la innovación abierta en España.
Pues yo creo que vive un momento muy bonito porque a nivel global se están concentrando muchos recursos. Y está aglutinando mucho interés lo que vemos las macro tendencias en la alimentación, y a nivel español tenemos un ecosistema muy potente y tenemos una oportunidad tremenda, ¿no?, para desarrollarnos y para desarrollar el ecosistema food tech, que seamos potencia mundial. Vive un momento muy bonito en el que hay muchos actores trabajando para que esto se haga realidad.
¿Qué tendencias estáis detectando en el sector agro?
Pues mira, yo siempre un poco lo encuadro desde la salud del planeta,
¿sí?,
¿vale?, que de ello emana siempre un poco lo que es la sostenibilidad, ¿no?, economía circular, y luego la salud también individual, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues áreas como la nutrición personalizada cobra mucha relevancia, ¿no? Sostenibilidad es una macro tendencia cada vez más está en la creencia, en la conciencia del consumidor, actuar de manera respetuosa con el planeta. Y ahí la cadena agroalimentaria tiene mucha responsabilidad porque en ese sentido es una parte importante de las emisiones de efecto invernadero, ¿no? Entonces ahí tenemos pues bastante responsabilidad y bastante que hacer por nuestra parte, ¿no? Y ahí nos podemos aprovechar de muchas tecnologías, ¿vale? Para hacer toda esa cadena de valor pues mucho más responsable con el medio ambiente. Y también, bueno, otra macro tendencia es un poco la revolución que está viviendo en el mundo de las proteínas. Por dos lados, ¿no? La proteína de origen vegetal, ¿vale? Que responde también un poco al reto de sostenibilidad, ¿no? Y luego, por otro lado, los alimentos biosintéticos, que a mí me gusta llamarlos, que a su vez tienen pues diferentes tecnologías que están en plena ebullición. Y luego la otra macro tendencia, de alguna manera, es que vivimos un poco en la era del consumidor, en la que además la tecnología brinda nuevas oportunidades para llegar y conectar y escuchar a ese consumidor vía nuevos canales, ¿no?
O sea, tendencias en ascenso para seguir mejorando. Lo que es verdad es que Pascual lleva la innovación en el ADN, que es uno de vuestros valores corporativos. Ahora llega la puesta en marcha del proyecto Pascual Innoventures. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cuáles son sus elementos diferenciales?
Pues mira, este proyecto surge, como bien has dicho, María, la innovación siempre ha estado en el ADN de Pascual, es uno de nuestros valores corporativos. Pascual surgió de la innovación de mi abuelo, en este caso Tomás Pascual,
sí.
Que de alguna manera consiguió implantar, se trajo desde el exterior una tecnología que permitía pues envasar y mantener la leche para poder distribuirla a todo el país, ¿no? Y a partir de ahí han sido innovación tras innovación, ¿no? Con Vivesoy, Bifrutas, ¿no? Todos sí. Ejemplos de gran visión que tenía él, ¿no? Pascual Innoventures nosotros nos responde un poco a que nos hemos dado cuenta que el sector siempre ha estado en un constante cambio, pero igual de alguna manera se está acelerando, y para responder a esas necesidades que nosotros vemos del futuro de la alimentación, al final el Pascual Innoventures se crea para responder a esas necesidades, a avanzar en el futuro de la alimentación. Se crea como un vehículo de corporate venturing que crea la familia para desarrollar proyectos mucho más largoplacistas, ¿no? Sin las presiones del corto medio plazo, de alguna manera, o de los procesos ya instaurados en una compañía pues relativamente grande como Pascual, ¿no? Entonces, pues para de alguna manera ser más valientes y poder hacer que Pascual sea un actor relevante en lo que será la alimentación del futuro.
Con esto que me estás contando, me demuestras que en Pascual estáis pensando siempre en el futuro. ¿Qué retos tenéis sobre la mesa? ¿Hay algún proyecto con el que ya estéis trabajando, Gabriel?
Sí, pues tenemos varios proyectos, tenemos muchos retos, ¿no? Al final, todo esto es complejo, ¿no? ¿Dónde apoyarnos? Pero nosotros más o menos hemos definido varios ejes estratégicos donde queremos actuar, y en ese sentido, y van muy ligados a lo que comentaba antes, ¿no? De las tendencias, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de un proyecto en el que ya ha visto la luz, y es con una startup que se llamaba Envirotech. Uh-huh. La verdad es que son maravillosos, tenían una tecnología tremendamente buena y aplicable en el reto de economía circular que nosotros tenemos como empresa, y es que ellos han desarrollado una tecnología que, mediante una acción bacteriana, convierten nuestros residuos de las fábricas de leche, unos residuos que nosotros llamamos aguas blancas, que son de agua y leche de alguna manera,
sí,
y lo convierten en bioplásticos.
Ah, mira.
Que luego son plásticos reciclados. Entonces, la verdad es que es una pasada, ¿no? La tecnología que tienen ahí. Y hemos montado una planta en nuestra fábrica de Barcelona, en Gurb, y ya estamos ya operando y ya aprovechando esos residuos que de alguna manera pues se desperdiciaban, y ahora somos capaces de generarlas, de reaprovecharlas, ¿no?
Uh-huh. Oye, hacéis magia en Pascual, Gabriel, para ir terminando. Sí, dime.
Sí, no, en este caso nos apoyamos en la magia y el buen hacer y la innovación que también proponen las startups, que claro, es un poco también lo que queremos hacer desde Pascual Innovations.
Claro, sí, sí, aprovechar las nuevas tecnologías, desde luego. Uh-huh. Decía que para ir terminando voy a ir con una pregunta sí. un poco más personal, porque su experiencia sí. profesional sí que se ha desarrollado en el sector tecnológico, habiendo trabajado en Google, ¿no?, en Estados Unidos y en Reino Unido. Viene de Google para trabajar en Pascual. ¿Cómo ha sido este cambio y cómo está siendo la entrada de la tercera generación en la empresa familiar?
Sí, pues la verdad es que el cambio está siendo fantástico, María. Porque, bueno, al final uno... yo siempre he llevado a Pascual en mi corazoncito. De alguna manera es, bueno, pues pertenezco a una empresa familiar en el que se han cultivado siempre unos valores de pertenencia y unidad y de legado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy contentísimo. Como decía mi primo también se ha incorporado recientemente. Uh-huh. Todo eso, somos Tomás Pascual III en este caso, ¿no? Es el hijo del actual presidente, y yo, Gabriel Torres, que nos hemos incorporado dentro de lo que es además un protocolo familiar, en el que de alguna manera siempre la familia ahí se ha encargado de trabajar con nosotros temas como, bueno, pues la sucesión, la pertenencia, que cada uno en la tercera generación siempre tenga su hueco.
Sí.
y que además, si entra a la empresa, es porque puede aportar y desde un punto de vista siempre muy meritocrático, ¿no? En ese sentido vimos la oportunidad, bueno, la familia en general, y la verdad es que ha sido un chute emocional brutal, ¿eh? O sea, está siendo muy muy bonito, y esto es como una gran familia, o sea que la verdad es que estoy contentísimo. Es verdad que el sector es muy distinto y las industrias son muy distintas, porque al final Google es tecnología, ¿no? Uh-huh. Y Pascual pues tiene mucho proceso industrial, es economía más real, como sí. lo llamo yo, ¿no? Sí. Pero y los plazos, la forma de trabajar, culturalmente es muy distinto trabajar en Estados Unidos que aquí. Pero la verdad es que estoy contentísimo, María.
Es volver a casa, Gabriel, o sea que a
esos... volver a casa, efectivamente.
A esos cuatro pilares le voy a sumar otro con los que empezaba la entrevista: explorar, inventar, invertir, acelerar, y sobre todo la familia, por supuesto, que se mantenga ahí, la familia Pascual, que crea Innoventures, que es, bueno, pues para impulsar la alimentación del futuro. Gabriel Torres Pascual, director de innovación de Pascual, muchas gracias por atendernos, que pase buen día.
A ti, María, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós.
Aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto, y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
El martes 4 de mayo, las elecciones se viven en Es Radio. Desde las 7 de la tarde, especial Elecciones Madrileñas, con Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Luis del Pino, nuestros mejores analistas y periodistas en un programa dirigido por Dieter Brandau. Toda la información, los datos del escrutinio minuto a minuto, la última hora. Este martes, desde las 7 de la tarde, programación especial en Es Radio.
El domingo 2 de mayo ven al cierre de campaña de Vox con Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Será a las 20:30 en la Plaza de Colón, la plaza de la España de los balcones. El domingo en Colón, solo queda Vox. Te esperamos a las 20:30. Ven a proteger Madrid con Rocío Monasterio y Santiago Abascal.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles a Dama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios...
Venga a Muebles a Dama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles...
Hay muchas razones para elegir Muebles a Dama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos, dolores que no le dejan ser feliz? Ha llegado a España Artropos, novedoso sistema que desinflama y alivia o acaba con los dolores. Artropos es una terapia natural que aplica calor mediante termopercusión en la zona afectada. Diga adiós al dolor con Artropos. Primera consulta gratuita. Reserva tu cita en el 91-457-8047.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en ganar sentencias a bancos que ya no existen. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
El domingo 2 de mayo ven al cierre de campaña de Vox con Rocío Monasterio y Santiago Abascal. Será a las 20:30 en la Plaza de Colón, la plaza de la España de los Balcones. El domingo en Colón, solo queda Vox. Te esperamos a las 20:30. Ven a proteger Madrid con Rocío Monasterio y Santiago Abascal.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Venga, que ya tenemos fecha para esa edición número 52 de Expo Terraria, que se va a celebrar el próximo 22 de mayo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, aquí en Madrid. Y para hablar de esta feria internacional de reptiles, anfibios, peces, bueno, tenemos al profesor Miguel del Pino en su arca. Buenos días, profesor.
Buenos días, María. Buenos días a todas. Un abrazo a Elia.
Un abrazo para Elia. ¿Cómo estás? Cuéntame, porque bueno, nos propones tener reptiles y anfibios como animales de compañía y ninguna de las dos estamos convencidas.
No exactamente. Me hago eco de una noticia que me llega, pero me están llegando cientos de noticias sobre el mundo de los animales de compañía, por esas leyes que se preparan de supuesta protección a los animales, que generan una cantidad, como es natural, de recursos y de protesta. De todo hablaremos y habrá tiempo. Pero mira, la noticia de hoy que me llegaba es que resucita Expo Terraria. Aunque hay una notita que dice, si lo permite la evolución del COVID, me parece muy bien. Mira, dentro de Expo Terraria, que es una feria de mundial, se celebra en muchísimas ciudades del mundo, pero habla de peces, que es un mundo que está decayendo mucho, y también de reptiles, de anfibios, de tarántulas, de tal. Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que el mundo de los aficionados a estos animales se divide en dos grandes grupos. El primero sería el de los verdaderos aficionados, a los que yo me he atrevido a calificar de colaboradores de los científicos, porque adquieren, lo mismo que los criadores de pájaros, adquieren una serie de conocimientos que luego vienen muy bien sobre animales muy raros que, atención, aquí quiero subrayar, tienen que llegar a las casas siempre protegidos por los certificados CITES, es decir, que garanticen que proceden de la crianza en cautividad, que ya se practica en muchos lugares del mundo con éxito, y que no han sido cazados en la naturaleza. Visto esto, ¿sí? Pues esto no tiene nada que ver con el chiflado que tiene una serpiente en su casa y luego deja que se le escape, ¿verdad? Así que la idea sería recordar que resucita después de años sin poderse celebrar por el COVID, esta feria Expo Terraria en Madrid, hay otra en Barcelona, en muchas ciudades del mundo. Y segundo, que no confundamos al aficionado y estudioso de este tipo de animales con el chiflado, que lo que le gusta es asustar al que viene a su casa.
Con el friki, Miguel.
Eso es,
Carmen.
Las fechas en Madrid Expo Terraria son desde el 15 de mayo, desde San Isidro Labrador hasta el 19 de septiembre, y en el caso de Barcelona, que también lo señalaba Miguel del Pino, será en la Farga de Hospitalet de Llobregat.
Un respeto también para esta afición. Dentro de los límites, hay que ser siempre muy cuidadoso con que sean animales legales.
Miguel, entre los reptiles más demandados como mascota están las tortugas de agua, ¿verdad?
Ahí ha habido un tremendo error de planteamiento, porque no se advirtió cuando llegaron algunas tortuguitas al mercado, que lo que llega es un bebé tortuga, que es una monada, no se advirtió de que pueden ser muy grandes cuando sean mayores.
Sí.
Y lo que se ha convertido en un problema en muchas casas, después con abandono y tal, en otros países de Europa, pues se ha convertido al revés en una ocasión para tener muebles perfectamente decorados, muy bonitos, donde las tortugas se mantienen sin malos olores, parte casi de la decoración de una casa. Pero yo insisto en la necesidad de abordar este tema con mucho cuidado, aunque dentro de Expo Terraria, pues habrá también ocasión para un mundo que lamentablemente está decayendo, que es el de los acuarios, que ahí no hay nada en absoluto que objetar, son animales de compañía, totalmente efectos y que por desgracia, bueno, fundamentalmente por la competencia con el ordenador. Se dice que el ordenador, los amantes de los acuarios de los años 80 traicionaron su acuario por el ordenador.
Y yo recuerdo en muchas peluquerías, en algunos centros médicos, que había un acuario precioso en la sala de espera. Esto de un tiempo a esta parte se está perdiendo y a mí me gustaba muchísimo. Me estoy acordando yo de mi pediatra en la calle Viriato, que tenía uno. Pero Miguel, es el momento de criticar a todas aquellas personas que compran un galapaguito y cuando se cansan lo abandonan en sitios públicos, como por ejemplo el más que conocido estanque de la estación de Atocha, que acabó aquello, madre mía, que era una jaula, ¿no?
Bueno,
de tortugas abigarradas.
Terminaron bien porque fueron recogidas por una asociación protectora que las tiene en grandes estanques con suelo de hormigón para que no pongan huevos, para que no se sigan reproduciendo, ¿no? Pero sí, eso fue un buen ejemplo. Pero mira, yo recuerdo la primera vez que visité el Jardín de Plantas y Animales de París, que tenían un póster muy grande explicando cómo es una tortuguita cuando la compras y a qué tamaño había diferentes fotografías de las edades de la tortuga, para que los niños calcularan bien. Y
que vieran que crecía,
claro,
¿no?
Claro, que supieran que crecía. Pero yo, sobre todo, me acojo aquí al mundo de los peces, que está muy, muy decaído. Porque las tiendas para peces, que eran muy bonitas, normalmente las ponía un aficionado que no tenía ni idea de sentido comercial, ¿no? Le gustaban los peces, los criaba y al final ponía una tienda y se arruinaba. Entonces, eso hoy día se está trasladando a centros, a grandes centros que combinan la jardinería con los animales, ¿no? Y así pues puede resultar el tema económicamente sostenible.
Que relacionamos Expo Terraria con reptiles, pero es verdad que también es una feria sobre anfibios, ¿no? Como animales de compañía y de peces.
Los peces que antes eran secundarios y que ahora se van convirtiendo en mayoritarios por decadencia de las otras ramas. Y como te digo, mi correo pues resuma de amigos, de aficionados que me piden que luchemos contra las prohibiciones excesivas de todo, ¿eh? Porque por ejemplo la Real Sociedad Canina pues se opone diciendo a esas tendencias de querer que todos los cachorros sean esterilizados, todos, así, y acabar con las razas caninas y que terminen criándose en granjas. Lo dijimos la semana pasada y yo no sabía que íbamos a tener tanta respuesta, pero mañana podemos insistir sobre ese tema, María.
Pues mañana vamos a insistir sobre ese tema. Me vas a contar muchas más cosas en el laboratorio de Miguel,
sí.
Y me vas a hacer una pequeña crítica de una zarzuela que sé que te ha fascinado esta semana.
Un recital. ¿Cómo lo pasamos? Pero mañana hablaremos despacio porque creo que el Teatro de la Zarzuela está haciendo cosas muy, muy interesantes como esta, que una gran figura, que grandes figuras de la ópera mundial incluyan la zarzuela en sus repertorios. Mañana os lo cuento, que de verdad pocas veces he disfrutado yo tanto como esta semana he disfrutado en el Teatro de la Zarzuela.
Bueno, pues ya nos has tirado el gancho, Miguel ya está, del ya Pino.
Está. Y sobre lo que acaba de comentar Manuel Comesaña,
sí.
Parece que Bernstein dijo en un ensayo, en un momento de acaloramiento, no sé, que José Carreras había sido el mejor intérprete que había conocido para María, ¿no? Dígase en honor del gran tenor catalán, ¿no?
Precisamente de eso hablábamos, de ese entre comillas rifirrafe que hubo en un ensayo,
sí,
en el que, en fin, se dijeron cosas.
Ese vídeo que hemos colgado ya en nuestras redes sociales, en @finderadio, que menudo carácter se gastaba.
Y qué bomba maravillosa tenía José Carreras. Ah,
pues
que yo,
sí.
Por cierto, vi debutar en el Teatro de la Zarzuela con una marusa. Cuando era jovencito,
wow.
Decía una señora, hay que ver qué bomba bonita tiene este muchacho catalán. Dijo una señora en el ambigú de la Zarzuela, ¿sabes?
Guau, wow, Miguel. Pues eso ya es una historia, vamos, superior. Miguel del Pino, profesor, muchísimas gracias por atendernos. Que pases un feliz sábado.
Igualmente. A pesar de ser el día del trabajo, yo, con perdón, descansaré hoy un poquito.
Haces muy bien.
Bueno,
gracias,
vale.
Hasta mañana, Miguel.
Hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Es la mañana de fin de semana con María Díez Rovira.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.